puede significar más que estar con la juventud, una clara conciencia revolucionaria que no
solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa.
La primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado 25. Estamos felices de dar inicio a los diálogos del pensamiento del día de hoy. Les recordamos que estamos continuando la diada que dimos inicio la semana anterior. Un nuevo fantasma recorre América Latina, la ideología de género. El tema en concreto de hoy, y el género se hace carne, diversidades normativas, desigualdades, resistencias. Y bueno, este tema enseguida, como siempre, les presentaremos quién nos acompaña el día de hoy a debatirlo, a ayudarnos a comprenderlo. Y antes, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible llevar esta emisión hasta sus oídos. En la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Carlos Ramírez, de nuestras prestadoras de servicio Sofía García y Luz Libre. Y también en la coordinación de este tema a la doctora Celia Magaña. En los controles agradecemos a Gustavo García y en los teléfonos a Susana Cervantes. Y bueno, mi nombre es Almendra Orozco, estoy feliz de poder estar aquí al frente de esta emisión. Les presento quién nos acompaña el día de hoy. Beatriz, tenemos aquí a Beatriz Nogueira, ella es maestra en ciencias sociales, actualmente estudiante del doctorado en ciencias sociales, ambos por nuestra universidad. Entre sus temas de investigación destacan las cuestiones de género, el feminismo, la interculturalidad. En específico, ella ha realizado un estudio muy interesante en la comunidad de Juchitán de Zaragoza, en donde se reconocen cuatro géneros. Ojalá haya oportunidad de que nos comente sobre esto, Beatriz.
Sí.
Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Bueno,
les presento enseguida, perdón, Beatriz, a María Rosa Guzmán, también nos acompaña el día de hoy. Ella es abogada por la UDG, hizo la especialidad de género en la universidad, en la UPN, en el Politécnico Nacional, y es maestra, ¿en cuál, perdón?
En la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 145 de aquí de Guadalajara.
Perdón, en la pedagógica. Y es maestra por la UNAM. Ella, además de ser feminista, es birraritari. Gracias por acompañarnos, María Rosa.
Muchas gracias.
También nos acompaña Daniel Benítez, él es pasante de la licenciatura en antropología por nuestra Universidad de Guadalajara, en el CUNORTE. Realizó estudios sobre feminismos antirracistas en el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista. Es colaborador del Espacio Feminista y de Investigación Urbana Cuerpos Parlantes. Y entre sus temas de investigación aparecen sexualidad, género, cuerpo, pornografía y disidencia sexual. Gracias por acompañarnos, Daniel.
Hola, gracias por la invitación.
Pues bueno, ahora sí ya conocen quiénes van a ser las voces que van a estar escuchando a lo largo de esta hora. Entonces, para dar inicio a la reflexión del día de hoy, vámonos a escuchar nuestra primer sección.
Ideograma.
La cuestión del género, en sus múltiples presentaciones, ya sea como perspectiva, teoría, equidad, igualdad y hasta ideología, se ha viralizado, cuasi trivializado, en las últimas cuatro décadas, gracias a los movimientos feministas y de reivindicación de la diversidad sexual. Sin embargo, contrariamente a lo que todo mundo quisiéramos, su socialización no ha trascendido más allá de ciertos círculos feministas y académicos. Pero ¿qué quieren decir cuando se trata de contar nuestra propia historia de mujeres y hombres de carne y hueso? ¿Qué nos han hecho sentir, pensar, cuestionar, desear, reelaborar, buscar en el día a día de nuestras relaciones sociales, de la vivencia de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestras culturas y de nuestras normas escritas y no escritas? Es decir, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cómo nos interpela o cómo se encarna el concepto de género en la vida cotidiana de los cuerpos de mujeres y hombres concretos? Las respuestas y negociaciones involucradas con estas preguntas no parecen siempre tan claras, ni contundentes ni homogéneas. Estas respuestas pueden ser diferentes en cada cultura, en cada sociedad, incluso en cada historia personal, a tal grado que hasta pudiera parecer incomprensible el modo como cada persona vive su propio proceso de tomar decisiones y habitarse en cuerpos como mujeres y hombres con todo lo que esto implica. Pero, ¿entonces el género, al ser un concepto que puede ser simultáneamente emancipador y normativo, puede resultar un concepto profundamente ajeno y paradójico? ¿Cómo se resuelve de facto esta tensión inherente y constitutiva de esta teoría convertida en carne? En un movimiento por lograr la igualdad, en deseo no solo personal sino colectivo, donde podamos construir un mundo para todas y todos, aspirando a una igualdad justa y al respeto también de nuestra diversidad personal y cultural. ¿Cómo una idea abstracta, como lo es el género, puede tener tanta fuerza para orientar nuestras acciones, disciplinar cuerpos, sexualidades y comportamientos concretos? ¿Cómo el género se puede convertir en una normativa de vida, o bien quizás en un cuestionamiento necesario para su deconstrucción?
Bueno, pues ahí ya nos plantea la editorial unas preguntas que queremos que precisamente que nos ayuden a comprender, a contestar en la emisión de hoy. Entonces, pues, ¿Quién le entra primero a ayudarnos a explicar por qué hay esta disputa detrás del contenido, del significado de género? Beatriz.
Okay. Buenas tardes. Bueno, si bien el género es un concepto que de alguna manera permea nuestra cotidianidad, porque nos miramos a través del género, ¿no? O por lo menos nos miramos a través de esas marcas corporales, pero que también son discursivas y que dicen al otro y del otro. O sea, somos género siempre, creo que posicionados con relación a un otro, que también encarna algún género. Pero el género está en la base de todas nuestras relaciones de poder, yo diría. Quizás no en todas las demostraciones, en las relaciones de poder, pero está en la base, ¿no? Nos significamos en esos contextos, por lo menos en México, y diría que en todo el mundo, pero de manera diferente a través del género. Y de ahí yo creo que por eso sería un concepto tan disputado, porque es un concepto que está en la base de las relaciones de poder, de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana, de nuestra vida en nuestros locales de trabajo, en fin. Ahora, tendríamos que pensar que el género no es un concepto universal y a la par lo es. Uh-huh. Es que el género, como leo aquí en Guadalajara, dentro de un mapa cognitivo que me permite, que está significado culturalmente, socialmente, en determinados contextos, no sería la misma noción de género o las mismas performances de género que yo tendría en cualquier otro contexto, como en el caso en donde estudié en Juchitán de Zaragoza, o no, que tenemos ahí cuatro géneros, Ngiu, que yo traduje junto con Víctor Manuel Ortiz como hombre, Mushe, que sería como un biohombre, o una persona que nace biológicamente como hombre, y así es reconocido, pero tiene un performance de mujer, entre comillas, ahí tendríamos hombres y mujeres. Entonces ahí tendríamos una configuración de género muy distinta a la configuración de género de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? En el caso de la India podríamos pensar en las hijras, ¿no? Y entonces,
¿qué son las hijras?
Bueno, es bastante complejo, pero es una identidad, digamos, de género que está vinculada a cuestiones religiosas, bueno, por lo menos tradicionalmente, tanto del islamismo como de, bueno, como, tanto de la religión musulmán como de del hinduismo, y es un cuerpo que pasa por una operación, idealmente, de quitar los genitales. Y ahí tiene una configuración de género de una persona que no es hombre ni es mujer y es conocido como un tercer sexo o tercer género, depende de quienes analicen, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar, uno, que no hay una noción de género universal, que el feminismo también no es universal, que tenemos varios feminismos porque tenemos problemas de género que son contextuales también, ¿no? No es lo mismo ser mujer aquí que ser mujer en San Miguel Huaxtita, que ser mujer en Maceió, la ciudad en donde nací. No es lo mismo ser hombre, las relaciones de poder no se dibujan de las mismas maneras. Y no sé, me gustaría como discutir por ahí, me gustaría escuchar un poco a mis compañeros.
Bueno, María Rosa, ¿tú qué opinas sobre esto?
Sí, en esta parte de, primero yo, mi intervención va en el sentido de mi posición, como un poco compartiendo la experiencia de yo como mujer, cómo ha sido como mi proceso de trabajo en esta parte de querer como visibilizar la lucha que nosotros como mujeres Wiraritari hemos emprendido por visibilizar estas inequidades y esas desigualdades que hay en nuestras propias comunidades, ¿no? En ese sentido hago como esta nota aclaratoria. Y bueno, como parte de esta parte del género, porque está en disputa, obviamente pues también está esta parte de, en el caso de nosotras como mujeres indígenas, pues está el propio entendimiento, ¿no? Del propio concepto en sí, qué significa para nosotras, para en base de esa entendimiento, poder apropiarnos y justamente pues tratar de proponer ciertas acciones específicas en momentos o en ámbitos específicos. En este caso, también un poco aterrizando en mi campo formativo como abogada, sería la parte de el reconocimiento y el ejercicio de los derechos que tenemos nosotros como Wiraritari, pero desde este equilibrio como mujeres, pero también como mujeres parte de una colectividad. Entonces, en ese sentido, creo que la disputa está en estos dos polos. Por un lado, el entenderlo, y el otro, cómo me apropio de este concepto para hacer valer mis derechos.
¿Qué nos puedes decir?
Bueno, yo en realidad coincido con ambas, ¿no? Me parece que justamente la razón por la cual el concepto de género está tanto en disputa es principalmente, sí, por esto que comenta Beatriz, ¿no? Porque está arraigado directamente toca directamente todas las relaciones de poder, ¿no? Pero porque además esto está, digamos, como involucrado en la organización social, ¿no? Entonces, me parece que todo aquello que además esté, digamos, como tocando estas fibras en cuanto a la organización de las sociedades siempre va a estar en disputa, ¿no? Siempre va a estar, digamos, como en entredicho, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Como en tanto un sistema organizativo, ¿no? El género es en sí un sistema organizativo social, entonces pues termina, digamos, como puesto en jaque en cada momento, ¿no?
Pues, bueno, si les parece, vamos a aprovechar a hacer aquí una pausa tras esta primer intervención para, bueno, dar oportunidad también a nuestros radioescuchas que comiencen a enviarnos sus comentarios sobre esto y retomar la entrevista, poder profundizar en el siguiente bloque. Les recordamos nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. También pueden buscarnos vía Facebook y vía Twitter, búsquenos como @dialogosp o Diálogos del Pensamiento. Les recordamos que tenemos para ustedes un paquete de libros que ustedes mismos pueden seleccionar entre los ejemplares de la editorial del CUCCH en nuestras oficinas. Entonces esperamos sus comentarios. Enseguida regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Ideograma. Soy un fracaso como mujer y como feminista. En mi juventud tenía ideas extrañas sobre las feministas, esas mujeres peludas, enojadas con los hombres que odiaban el sexo. En aquel entonces, ser etiquetada como feminista era una acusación, una palabra tabú y desagradable. Pero no somos solo mujeres. Somos personas con un cuerpo diferente, expresión de género, religión y sexualidad, condición laboral, habilidades y mucho más. Yo misma estoy llena de contradicciones. Algunos delitos de mi mal feminismo son que el rosa es mi color favorito, que disfruto de las revistas de moda igual que las comedias románticas, y que odio matar insectos, recoger basura o cuidar el césped, tareas que prefiero dejar a los hombres. Si una mujer quiere adoptar el apellido de su marido, es su elección, y no soy quien para juzgar. Si una mujer decide quedarse en casa para criar a sus hijos, acepto esa elección también. El problema es que nuestra sociedad está configurada de manera que las mujeres sean económicamente vulnerables cuando eligen. Resolvamos este problema. Rechazo el feminismo convencional que ha ignorado o desviado históricamente las necesidades de las mujeres de color, las trabajadoras, homosexuales y transexuales, a favor de las mujeres blancas, heterosexuales, de clase media y alta.
Pues estamos aquí en esta segunda emisión sobre el género, y el género se hace carne. Y bueno, les quiero presentar aquí a otra voz que va a estar acompañándome en la conducción el día de hoy. Igor González, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes, perdón por el retraso. Bueno, entrando en materia, venía escuchando ahorita, mientras estaba atorando el tráfico, buena parte de la discusión que se había tenido ya por acá. A mí me interesaría colocar una pregunta sobre la mesa. Pareciera que hay una fuerte discusión en el sentido de sólida, pues, de fortaleza. Una discusión sólida, bien argumentada, razonada en el plano de la academia, incluso quizá con algunos asegúnes también en el plano legislativo, que serían como los ámbitos desde donde se regula y gestiona la relación social, las relaciones sociales. Y hablo de que hay una discusión sólida, argumentada, en torno al género. Pero, no sé, la semana pasada en la discusión que teníamos aquí, parecía que aquello que pasaba tanto en el ámbito legal como en el ámbito académico no lograba traducirse con de manera más o menos clara al modo en que nos relacionamos en la vida cotidiana. Si esto es así, a mí me gustaría que nos platicaran cuáles son las causas de que no haya esa traducción, ¿no? De que no logremos aterrizar o no logremos aterrizar de manera adecuada lo que pasa ya en el ámbito legislativo, en el ámbito académico, en el plano de nuestras vidas cotidianas, de nuestros haceres y nuestros discursos del día a día, ¿no? Si es que esto es así, ¿qué nos pueden contar al respecto? ¿Quién se anima?
Bueno, a mí me parece que en realidad no entendemos qué es eso de género, ¿no? Queremos más bien como materializarlo, queremos decir, este cuerpo es el género, ¿no? Esto es el género, y me parece que no, o sea, el género es intangible, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se encarna, sí, totalmente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, digamos, como esta conclusión a la que llegan las lesbianas feministas radicales y a decir que el género, más que otra cosa, es un dispositivo de control, ¿no? Uh-huh. Un dispositivo de control de los cuerpos, ¿no? Un dispositivo de control de los deseos y sobre todo de las economías sexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece como más sencillo entender el porqué, sobre todo, por ejemplo, en vías en términos de políticas públicas, uh-huh, o en términos legislativos y tal, no se está haciendo nada, o porque en realidad lo que se está haciendo está muy lejos, digamos, como de lo que de las realidades, ¿no? de los cuerpos, sobre todo porque me parece que no se entiende eso, que es una relación de poder, ¿no? O sea, es un dispositivo que funge como a partir de las relaciones de poder, ¿no? El género lo vamos a encontrar ahí, en el momento en el que nos empezamos a relacionar con las otras, ¿no? Como le mencionaba Beatriz hace un momento. Sin embargo, pues esto, me parece que no estamos entendiendo en realidad qué es el género, ¿no? Y sobre todo que la gente que se encarga de hacer las leyes es una imbécil, principalmente, ¿no? Digo, y esto tiene que ver sobre todo, digamos, como con tácticas como el purple washing, ¿no? Que tiene que ver con este lavado púrpura, ¿no? Que es gente que se enuncia desde el feminismo, pero un feminismo, claro, que es sobre todo proselitista, que es sobre todo rapiñante, que es sobre todo descarado y que va sobre todo a un beneficio propio, ¿no? Para una victoria propia, ¿no? Y digo, ahí están todas estas diputadas federales por candidaturas de pseudo izquierda y demás, ¿no? Entonces, digo como ejemplo.
Entonces, sería la idea que puedo extraer de lo que señalas es que, en última instancia, la propia legislación que a veces se presenta como de avanzada no hace sino perpetuar el privilegio,
claro,
de quien hace la legislación.
Claro.
Y bueno, el privilegio es básicamente masculino, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Es blanco y heterosexual.
Sí, evidentemente. Blanco y heterosexual. Entonces, esa es una principal, es una de las principales causas, ¿cierto? Tendemos a reducir la idea del género a la parte biológica.
Así es.
Como a lo que podemos ver, tocar, lo que nos es presente, lo que nos está presente.
Así
pero
es.
Hay mucho más, ¿no? Y que esa parte que está fuera de la de lo tangible no está siendo incorporada a la legislación. ¿Va por ahí el asunto?
Así es, bueno. Totalmente.
A mí me gustaría preguntarles, bueno, escuchábamos en la cápsula de entrada este extracto sobre el libro Bad Feminist, Mala Feminista, y entonces preguntarles por qué creen que existe como este desconocimiento, estas burlas que se construyen o con descendencia, o ya nos dirán si rechazo violento al feminismo y a las feministas, y cómo, y qué tiene que ver, cómo lo entendemos en relación con lo del género.
Sí, en ese sentido, bueno, un poco siendo respetuoso de las aportaciones que ha hecho el propio feminismo como una ideología política, respetando también como estas parcialidades de estudios que ha generado el propio movimiento, más sin embargo, creo que esta parte del rechazo, el desconocimiento, va en ese sentido, ¿no? Que el propio movimiento, pues, al ser diverso, no trata como de involucrar o no alcanza a involucrar todas estas miradas, estas diversidades, en principio, de mujeres que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, aunque se reconocen las aportaciones que han hecho las que precedieron todos estos movimientos, mas sin embargo, pues la sociedad sigue como cuestionando. Es que yo no estoy reconocida o yo no me identifico en esa ideología o en esa teoría que está pues ahora sí que postulando tal movimiento, ¿no? Mas sin embargo, yo como mujer wixárika, mujer indígena, viendo como todas esas aportaciones y también viendo la necesidad que tengo de que realmente también se tiene que generar este lenguaje también incluyente en el cual yo pueda visibilizar mis propias necesidades, mis propias realidades, mi propia mirada, y bueno, también ahí nosotros como mujeres indígenas pues estamos también apostándole cómo apropiarnos de estos lenguajes que a veces nos parece ajenos, pero también creo que nos da ciertas herramientas para poder visibilizar esas necesidades o esas problemáticas que enfrentamos en nuestros propios espacios cotidianos, llámese comunidad, llámese pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es también visibilizar esta parte del feminismo comunitario que hoy en día pues han generado algunas hermanas indígenas, ¿no? Entonces eso yo me identificaré un poquito más en esa ideología, discurso, porque finalmente creo que el feminismo comunitario va en el sentido del accionar, del hacer las cosas más que de construir cuestiones, a lo mejor en este momento cuestiones mucho más metodológicas o teóricas, sino que la necesidad está, yo estoy luchando, yo estoy trabajando para que se reconozca este derecho en mi comunidad, por decirlo en lo cotidiano, ¿no? Quiero que se escuche mi voz en la asamblea comunal. Quiero que se escuche mi voz de que yo puedo participar en este trabajo comunitario, ¿no? Cosas mucho más cercanas, más prácticas, y creo que pues yo cobijaría como esta parte del proceso constructivo que se están dando, ¿no?
A mí me gustaría comentar un poco de las dos preguntas, porque creo que se pueden conectar. Yo creo que el hecho de que, mira, al hablar de género, tanto desde la nivel legislativo como académico, todavía estamos reproduciendo el sujeto masculino universal, que abstracto, es muy difícil salir de eso porque finalmente tenemos que usar determinados lenguajes. En la academia, aunque el feminismo haya sido y es todavía muy importante en la desuniversalización de la posición de conocimiento, todavía sigue metodologías coloniales y de ese sujeto hombre universal, ¿no? Yo creo que si cambiáramos las metodologías de investigación en el caso académico y partiéramos no de lo que dicen solamente los libros acerca del género, sino de cómo el género se dibuja y se desdibuja en relaciones reales de poder, o sea, ir a hacer investigación con la gente, con las personas, y entender cómo el género funciona aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora, yo y Daniel, o sea, cómo nos miramos, cómo es nuestra relación de poder, y qué implica en que en ese entonces, en ese instante, de repente yo sea mujer, y Daniel, hombre o quizás no hombre, o sea, ¿qué implica? Y yo creo que mientras no hagamos investigaciones en la academia que partan de la experiencia real y no del concepto de los libros, eso no puede cambiar, ¿no? Y pienso que la cuestión de la mala feminista también va por ahí, porque es un riesgo a la desuniversalización de ese sujeto universal, tanto de las leyes como de las problemáticas, ¿no? Las problemáticas no solo jurídicas, ¿no? Como de la cotidianidad, deja de tener como centro también el hombre, ¿no? Y yo creo que eso trastoca la masculinidad de los hombres. Porque lidian con una... Porque tienen que lidiar con la masculinidad posicionada, que ya no es universal, y eso trastoca su masculinidad. Porque tampoco van a ser el ideal de esa masculinidad que ya no sería universal. Yo creo que va por ahí.
Pues, bueno, a mí me parece que, digamos, como estoy de acuerdo en lo que dice Rosa, ¿no?, acerca de que me parece que ciertos feminismos no han logrado, digamos, como involucrar a ciertos sectores de la sociedad a los cuales ha querido llegar, ¿no? Eso por una parte. Pero también me parece como que no es tampoco su chamba, ¿no? No es como tampoco como una tarea que les competa únicamente a estos sectores o a estos feminismos, ¿no? Y también con lo que dice Beatriz, ¿no? A mí me parece que, a ver, hay que saber bien o hay que ver quién rechaza principalmente las perspectivas feministas, ¿no? La postura feminista, ¿no? Hay que saber también como quién hace burla de las feministas, ¿no? Quién, digamos, minoriza el trabajo feminista y demás. Y pues si ponemos atención, es generalmente pues esta figura, ¿no? Es una figura, es el macho, típico macho imbécil blanco heterosexual, ¿no? De turno. Y me parece que pues la cuestión acá es que también el feminismo es radical, ¿no? Y la principal intención del feminismo es atacar la estructura. Y creo que principalmente a la estructura heteropatriarcal no le conviene que absolutamente nadie de las que estamos acá nos salgamos de nuestras casillas, ¿no? Ni de nuestros cuerpos, ni de nuestros deseos, ni de ningún otro lugar que no sea el que nos corresponde según el mandato heteropatriarcal, ¿no?
Excelente, pues muy buenas aquí la discusión, y además podrán ustedes notar cómo se apasionan nuestros invitados sobre el tema. Vámonos a nuestro siguiente corte, quédense con nosotros, les recordamos nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a 12-803. También podemos recibir sus comentarios y preguntas vía Facebook, así que háganos llegar cualquier comentario que tengan. Regresamos.
Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Diálogos del pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
No, vamos a escuchar el sondeo que tenemos preparado, por favor.
Seguimos con la discusión, está muy emocionante.
Va. Constanza Delgado Gutiérrez, estudio antropología en quinto semestre. Sinceramente creo que el feminismo en la actualidad, hasta para mí, y yo creo que para mucha gente es muy difícil de entender, ¿no? Porque pues a lo largo de los años ha cambiado de muchísimas maneras, ha abierto diferentes vertientes, ¿no? Desde perspectivas muy radicales hasta perspectivas más pacíficas, más incluyentes, inclusivo con los hombres, ¿no? Mi manera de vivir el feminismo a partir de mi posición, yo soy muy pasiva, ¿no? Yo no voy a marchas, yo simplemente trato de vivir el feminismo a partir de darme a respetar, de llevar mi vida como quiero llevarla, sin dejarme tapar por cualquier tipo de tabú o de represión, ya sea por parte de masculinos o femeninos, ¿no? Desgraciadamente creo que el feminismo ahorita actualmente yo creo que está dando un impacto muy negativo en muchas personas, ¿no? Porque yo he visto cómo mucha gente se expresa, inclusive aquí en el campus del feminismo, compañeros, y es como con mucho odio, ¿sabes? O sea, neta, odian a las feministas. Y aquí no puedes decir que eres feminista porque siempre eres objeto de señalamiento y de burla, ¿no? O sea, el feminazi, neta, aquí lo escucho todo el tiempo. Son muy pocas las personas, tanto hombres como mujeres, que se nombran de esa manera, o lo siguen o tratan de vivirlos. Ha causado un choque muy cabrón de ego con los hombres y se sienten muy vulnerados.
Bien. Estamos en el entrecorte con una discusión bastante, bastante interesante. Bueno, aquí hay varios factores que vale la pena como empezar a desglosar. Que creo que están puestos en la cápsula, ¿no? Lo que nos decía Constanza, creo que se llamaba la compañera. Lo que ya decías, Daniel, hace un rato, digamos, la reducción de la cuestión de género, la parte biológica, pero también hay un desconocimiento de algunas ideas derivadas de toda esta discusión, que es lo que tiene que ver con el feminismo, que decían hace un momento que hay múltiples feminismos, e incluso entre feminismos hay disputas intensas, ¿no? Que valdría la pena incorporar a la discusión, sobre todo porque en buena medida tienen un carácter normativo, quizá no institucionalizado, pero sí postulan modos de ser, modos correctos de ser, de situarse en esta relación de poder que llamamos género, ¿no? Entonces, ¿les parece si nos vamos desglosando un poco en este momento lo que implica o lo que significaría o lo que podemos entender por feminismo? ¿Sí? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién se avienta ese trompo a la uña?
Muy bien. Mira, un poco partiendo como esta parte de la aportación que hace el radio escucha, pues en efecto, creo que de principio pues sí cuesta trabajo como asumirse tal cual cuando se hace la pregunta, pero creo que es un proceso que uno tiene que enfrentar también desde lo personal, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, en qué momento voy a decir que sí soy feminista, ¿no? En mi caso, pues sí me logró, o sea, me costó muchísimo trabajo de asumirme tal cual, pero también un poco también entendiendo mi propia realidad, ¿no? Hace ratito mencionaba que el ser feminista para mí es eso, ¿no? Yo soy feminista porque estoy luchando, estoy visibilizando esas inequidades, esas desigualdades que hay en mi comunidad, que hay en las comunidades, para que entre todos, hombres y mujeres, podamos generar nuevas formas de relacionarnos que tenga que ver con la cuestión de la buena convivencia, la armonía que tanto se ha perdido entre sujeto y naturaleza, en este caso sujeto, territorio, que para nosotros todo el accionar pues está vinculado a esta parte del territorio, finalmente, porque en el territorio hacemos esta parte del ejercicio de la comunalidad, y la comunidad va impresa a esta cuestión de las mujeres, hombres, jóvenes, niños. Entonces, ¿cómo entender esta integralidad para que entre todas podamos generar o poder deconstruir estas cosas que nos afectan, que nos lesionan, a actos mucho más favorables para nosotros? Entonces, en ese sentido, yo me quedo con esta cuestión de que soy feminista porque estoy luchando por reconocer o que se ejerzan en principio los derechos de las mujeres, pero también los derechos de los pueblos como colectividades, ¿no?, inmersas en esta dualidad.
Me gustaría quedarme en eso de los muchos feminismos, ¿no?, de que el feminismo o los feminismos cambian. Los feminismos cambian porque las relaciones de poder son dinámicas y no está en juego nada más el género, ¿no? Cuando soy mujer racializada o de clase baja o lesbiana, o no es lo mismo que ser una mujer blanca, heterosexual. Lo que también creo es que los feminismos y las relaciones de género van a corresponder, por lo menos aquí en nuestro caso, a tres esferas: una local y subjetiva, ¿no?, que ahí entra como las relaciones se dan; una nacional, que ahí tenemos las leyes; y una agenda global, que es colonizadora, que intenta imponer políticas a los países latinoamericanos, a los países africanos, a los países asiáticos, en contextos que no conocen, desde arriba, como si esas políticas pudieran ser universales, como si realmente fuera a servir de algo si siquiera conocen el contexto, ¿no? Y yo creo que habría que pensar, ¿no?, cómo también de alguna manera esos feminismos son violentos epistémicamente con otros feminismos que no están dentro de la academia, que no están dentro de la academia blanca, que además es determinada academia, ¿sabes? Una intelectual feminista de México no tiene la misma voz de una Judith Butler, por ejemplo. ¿No? Y yo creo que, pues, más o menos por ahí.
Me quedaría una duda. Pareciera que, en la medida en que postulas en el plano global, que hay una especie de estrategia colonizadora de un montón de espacios, pareciera que hay otros espacios en los que esta problemática ya está resuelto. Pienso en Europa. ¿Será así? O en todo caso, ¿cuál es el actor que postula estas estrategias colonizantes?
Habría que pensar que hay determinado feminismo que usa la categoría mujer como universal, ¿no? Que sería un feminismo blanco, europeo o estadounidense, que nunca va a, o casi nunca, va a localizar esas mujeres, es decir, que son mujeres europeas, blancas, no, pero siempre que hablas de una otra edad que no sea blanca, europea, vas a decir, voy a hablar de mujeres indígenas, voy a hablar de... Como si la cuestión de las mujeres blancas heterosexuales, las cuestiones, las opresiones fueran universales, la manera de resolverlas también, y los objetivos de las políticas fueran iguales para todas las otras mujeres, y las otras mujeres tuviéramos problemas específicos. ¿Sí? Otra manera de colonizar, por ejemplo, con relación a las políticas globales, pensaría el caso de las políticas LGBTTIQ, que miran banderas de... Pensemos en sexualidades distintas a la heteronorma en otras localidades, como si todos nos identificáramos con la lesbiana gringa o con el gay francés. Y creo que no es así, eso es una manera de colonizar las identidades, ¿no? Como diría Rita Segato. O sea, es una crítica que hace Rita Segato a las políticas de identidad enlatadas.
Ya, muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Daniel, al respecto?
Creo que ahorita que decías como, bueno, ¿y quién es el, en este sentido, como el sujeto que coloniza? Pues siempre va a ser el que tiene el poder, ¿no? Y por ahí, no recuerdo de quién es la frase, pero decía que América no iba a vivir hasta que Europa muriera, ¿no? Y creo que las cosas son así, tal cual, ¿no? Sé que de pronto es como un discurso súper violento y demás, y que ya basta de tanta violencia y demás, pero no podemos jugar al Mahatma Gandhi, ¿no? Y como te pongo la otra mejilla después de que ya me puteaste tanto, pues basta de eso. Y en este sentido me parece que, pues sí, es Europa siempre, ¿no? Y siempre es este sujeto universal, blanco, heterosexual, bla, 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 bla. Y desde luego que incluso allá no está resuelto, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo los feminismos negros, cómo los feminismos islámicos están tomando como tanta potencia justamente por a partir de ese cansancio que se generó por ser invisibilizadas, ¿no? Sobre todo. Entonces, me parece que no es que lo tengan resuelto en ese sentido, ¿no? Pero, al final de cuentas, creo que el hilo acá, más bien conductor, es el mismo, ¿no? Es decir, hacia cómo se acciona el feminismo, y siempre es, pues, hacia esa voz masculina, hacia esa voz, es decir, entendiendo como lo masculino, como hegemónico, como esa... universal, ¿no? Y recordando ahorita un poquito a lo que decía Constanza, yo soy asistente de una profesora de la Universidad de Guadalajara en los cursos de estudios de género y sexualidad y antropologías feministas y de género, y por parte de uno de los grandes, como directores del centro universitario, la clase se llama Laboratorio de Feminazis, ¿no? Por ejemplo, que va súper bien, está súper chido tener un laboratorio de feminazis, y aguas, porque vamos a cazar a todos, ¿no? Pero, sí me doy a entender, es como desde luego que le simbra, ¿no? Y es por eso que entonces comienzan, a desplegar todo este tipo de comentarios, porque al final de cuentas también la burla, también el rechazo y demás vienen siendo mecanismos de invisibilización, ¿no? Y que son cosas que les conviene, sobre todo a la estructura.
Pues les iba a empezar a leer los comentarios que nos han llegado, pero yo creo que los voy a guardar para nuestro siguiente bloque, que ya será el último, y bueno, entonces vámonos corriendo a nuestro último corte de estación, regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Carlos Rafael Hernández Vargas. Soy profesor de la licenciatura en antropología. ¿El feminismo? Bueno, hay una diversidad de formas de planteárselo y de vivírselo, ¿no? Al haber nacido en Jalisco, en el seno de una familia muy conservadora, muy tradicional y demás, como lo ejerzo, como lo vivo, es a partir de una lucha interna, ¿no? Para tratar de vivir esa igualdad en términos reales. Y bueno, esto lo llevo más o menos a todos mis espacios. No estoy como tan sencillo, nada más soy feminista y ya vivo como feminista. A mí me parece que es algo que constantemente se tiene que estar revisando, que se tiene que estar discutiendo con uno mismo. Existen feminismos. Y en esta pluralidad, muchas de las posiciones, premisas o de las posturas se han simplificado mucho. Y esto ha llevado a que haya personas que se asumen como feministas que plantean una cuestión en términos de disputa entre hombres y mujeres, lo cual me parece que es un feminismo muy pobre. Esta forma de verlo se ha extendido mucho, sobre todo en redes sociales, lo que ha generado una contrarreacción de personajes que asumen esta idea, ¿no?, de una lucha entre sexos. Y esto se ha vuelto en una polarización que ha tenido efectos reales. De hombres, por ejemplo, que sienten como que las mujeres les están disputando espacios de poder o qué sé yo. Y entonces hay consecuencias como asesinatos, etcétera.
Estos fueron algunos de los sondeos que realizamos en nuestro centro universitario y que podrán ver la versión extendida en nuestro canal de YouTube próximamente. Pues quiero darle salida a los comentarios que nos han llegado porque son varios. Jeromont Pratt nos comenta: saludos a todos, interesante nuevamente el tema de hoy, ideología de género, el mejor escudo o arma que usan todos aquellos que quieren ir en contra de lo que les es diferente y difícil de respetar, porque no hay nada que tolerar o entender, solo respetar las diferencias. Javier Blanco comenta: hola, perdón por mi entrometimiento. Yo entiendo el género como psicólogo clínico, como una parte complementaria de la sexualidad humana en general, que conforman un todo según algunos autores como Otto Kernberg, con el sexo biológica hembra, macho o ginoandria, y con la identidad sexual, hombre o mujer. Max Rangel Roque recomienda el libro Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, de la antropóloga Marta Lamas, y nos felicita por el programa. Homero Torres nos llama felicitando al programa y comenta que siempre es muy interesante. Y tenemos una pregunta anónima que dice: desde el macho imbécil heterosexual, como nos llama el invitado, ¿es necesario defender el feminismo bélicamente o hay algo detrás de su posición ideológica o perspectiva que lo abocan a ese belicismo? Bueno, les dejo esa pregunta. Y también Mónica Juliana Cerros Ortiz llama y pregunta: ¿cómo el Estado, a través de las relaciones de género, ejerce control o represión en la población? Pues ahí les dejo. No sé si quieres contestar primero.
Pues nada, no, que no defienda nada, que retroceda y se calle el hocico y basta. Hasta ahí, ese es el papel que le corresponde, no más.
Sí, en esta parte del control, en efecto, creo que un poco retomando esta parte del sistema normativo y la parte de las políticas públicas, considero que en efecto pareciera que las normas favorecen nada más a cierta clase de gente privilegiada. Lo comento porque en la ley de acceso a la igualdad, pues no está visible esta parte de las mujeres indígenas, mucho menos el acceso a una vida libre de violencia, tampoco está la parte de las mujeres indígenas. Entonces creo que desde este discurso hegemónico pues siguen como privilegiando estas diferenciaciones que están muy marcadas, ¿no? Y en la parte de las políticas públicas, pues siempre tratamos de decir, no, pues es que tenemos que atender esta parte de la igualdad, ¿no? La igualdad entendida a lo mejor desde la cuestión jurídica, retomando esta parte, ¿no? Pero no se ve esta parte de la igualdad hombre y mujer desde las propias realidades, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer birrárica y como abogada, en mi comunidad yo no puedo decir, tengo este marco normativo que protege mis derechos como mujer en general. Pero hace falta esta parte de, a lo mejor con la cuestión normativa no se resuelve, pero sí hace falta mecanismos que faciliten el logro del trabajo para que realmente se escuche la voz tanto de hombres y mujeres en aras de construir pues esta sana convivencia, esa la cultura de la no violencia, etcétera, etcétera. Entonces creo que resumo de que pues desde estos dos polos pues es se sigue implementando pues esta cuestión de privilegiar solamente a unos cuantos. Y ahí, o sea, yo sé que los tiempos son muy cortos, pero creo que es necesario también debatir esta parte, ¿no? Desde la cuestión de la inclusión de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, desde esa cuestión del acceso, de los derechos, ya en la práctica real.
Me gustaría hablar un poco sobre algo que leo mucho de repente y que creo que tuvo que ver un poco con lo que escuchamos, que es como hacer la oposición, feminismo, machismo, ¿no? Como si fuera la oposición. Bien, el machismo es una naturalización de la violencia o de relaciones de poder desiguales por una naturalización biológica, ¿no? Anclada en la biología, cosa que el feminismo no es nunca. O sea, el feminismo no es una práctica violenta anclada en una diferencia arbitraria, que es la diferencia de los genitales y de los órganos reproductivos, ¿no? Que, a ver, no está necesariamente relacionada con el género. El performance de género no necesariamente tiene que ver con nuestros genitales. Entonces, de ahí ya no, nunca puede ser oposición una cosa de la otra. Pensando en la cuestión del macho heterosexual, yo creo que una persona que se identifica como macho heterosexual y no cuestiona sus privilegios, a veces sí necesita ser callado, porque ya es la voz que tenemos todos los días. Y sabes, a veces también hay que callar y hablar. Otra cuestión que creo que tiene que ver con esa oposición a los que nos dicen feminazis a veces, es decir, bueno, pero hay un montón de hombres siendo asesinados, pero es que cuando uno está luchando por la igualdad, digamos, entre las personas, independientemente de lo que tengan entre las piernas, no está diciendo que no hay otras violencias. ¿Sabes? Si yo puntúo que hay mujeres que son asesinadas por ser mujeres, o sea, no solo es una violencia institucional de no llegar a ciertas posiciones de poder, las mujeres están siendo asesinadas, están siendo violadas, están siendo violadas por personas específicas, o sea, por hombres, pero también están siendo violadas por los hospitales con toda la violencia ginecobstétrica, están siendo violadas cuando no tienen derechos, cuando son encarceladas sin motivos porque realizaron un aborto en lugares en donde el aborto todavía es penalizado. Entonces, yo creo que eso, es, yo creo que es un absurdo, pero un absurdo oponer feminismo a machismo. Y pensar que el feminismo incluso tiene el mismo poder, o sea, la misma posición de posibilidad de violencia que tendría el machismo. Claro. ¿No?
Claro, claro, claro. A ver, bueno, estamos acercándonos al final y aquí hay un montón de cosas que es necesario rescatar. Una que me parece fundamental es la necesidad de hacer visible el conjunto de problemáticas que atraviesan o sea, el primer paso es vamos desnormalizando este asunto. Uh-huh. Pues no es normal que exista este tipo de relaciones de dominación, de colonización, de opresión, y un primer paso sin duda es visibilizarlo. ¿Hacia dónde apunta lo que quiero decir? Hacia cómo logramos traducir ya esto que estamos discutiendo nosotros en un programa de radio a relaciones sociales cotidianas en las que yo como sujeto pueda apostarle a relaciones más igualitarias, sería una apuesta a relaciones más igualitarias, al reconocimiento de las diferencias, evidentemente mucho más de las que tienen que ver con la genitalidad de los cuerpos híjole, pues reconocer esto que señalabas, Beatriz, que las capacidades de ejercer la violencia no son las mismas, pues, de las posturas que están confrontándose, que me parece muy sensato que lo señales, que no son machismo contra feminismo, pues, sino que es mucho más amplio el asunto. La pregunta concreta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo traduzco esto que estamos discutiendo ahora nosotros en discursos que puedan ser apropiados de manera significativa? O de modo que puedan producir cambios importantes a nivel de la relación cotidiana, pues, que para mí sería una cuestión fundamental.
Uh-huh. En 30 segundos, como decía nuestro amigo Aristarco Regalado.
Ya está.
Sí, yo considero que esta parte, de entrada, como lo mencioné al inicio, la parte de la perspectiva de género, a mí en lo particular me ha servido como una herramienta para poder desmenuzar esta parte de de lo que son las desigualdades y las inequidades entre hombre y mujer, o sea, sin cuestionar a la diversidad de mujeres y todo. Creo que trabajar esta parte desde mi propia percepción, con mi propia gente, o sea, desde mi espacio familiar, comunitario, creo que es sumamente importante. Pero sin transgredir estas cuestiones o principios, valores que hay, porque de momento también pues cuesta trabajo el ser parte de una colectividad que ya tiene ciertos pues ahora sí que prácticas, costumbres ya muy establecidas, arraigadas, que de momento trates como un poquito de abonarle, híjole, esta práctica o esta costumbre pues me lesiona a mí como mujer. Yo quisiera que se generara estos cambios en esta cuestión. Entonces, creo que el trabajo pues es continuo y bueno, la tarea nos toca a nosotros, bueno, al menos en mi caso como mujer virarca, desde mi propia colectividad.
Yo creo que primero tener relaciones en donde sumamos nuestros privilegios y nuestros no privilegios con relación a ese otro que está delante de mí, me interpela, ¿no? Yo creo que hacer comunidad es muy importante y cuidarnos y conocernos, porque si no nos conocemos no nos vemos más allá de los estereotipos. Y yo creo que espacios en donde tengamos posibilidad de conocerlos y hacer una comunidad más allá de las relaciones de poder preestablecidas podría, y discutir, claro, ¿no?, los privilegios que tenemos ahí en ese espacio que podría ser construido para eso, pero también en los espacios en que estamos y que están estructurados por el heteropatriarcado, ¿no?
Sí, bueno, a mí me parece sumamente complejo, ¿no?, como llegar ahí, digo, tampoco es como que podamos sacar un manual de construcción de género para dummies ahorita, ¿no?, pero sí, en prácticas, digamos, como más concisas, tiene que ver como con esto, ¿no?, con reconocernos dentro, sujetas dentro de un contexto específico, ¿no?, y cómo podemos, cuáles son las opresiones y cuáles son las cosas con las que podríamos como, digamos, como hacer batalla, ¿no? Y en ese sentido, pues, hacer un llamado al 8 de marzo, que es el paro internacional de mujeres aquí en Guadalajara, va a ser a partir de las 10 de la mañana, la intervención es en la Glorieta de la Minerva, ahí es donde inicia la jornada, y me parece que sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? Como que este día, el 8 de marzo, huelga de cuidados, huelga de sexo, huelga de todo, ¿no? Para ver realmente cómo son las cosas y de qué lado masca la iguana.
Excelente, pues tenemos que correr en la despedida. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, su compañía en esta hora del sábado. Felicidades a Dinora Chávez Reyes, que es la ganadora de este paquete de libros. Dinora, por favor, acude a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Te vamos a dejar las indicaciones por ahí en el Facebook. Por favor, búscalas en nuestro Facebook, Diálogos del Pensamiento. Y pues quédense con Sórico en la programación de Radio DG. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos.
Muchas gracias por la invitación.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.